Cope Badajoz.
Estar informado.
Hola, hola, muy buenas tardes. Los saludos de José Luis Lorido en Mediodía Cope con la actualidad. La actualidad es que venimos ahora mismo de la inauguración del Hotel de las Tres Campanas. Ayer hablábamos con Laura, con sus relaciones públicas, largo y tendido, sobre esta nueva instalación hotelera en el centro de la ciudad. Bueno, pues hoy hemos estado todo lo florido y granado de la ciudad, está allí, en estos momentos, ¿no? En el aperitivo. Nosotros vamos con la actualidad. Empezamos ya mismo en Mediodía, COPE Badajoz.
Mediodía.
COPE Badajoz.
Estar informado.
Uninde. Badajoz acoge el 9 y 10 de abril este foro único con líderes empresariales y académicos de nivel mundial que reflexionarán sobre aspectos esenciales de la universidad, la empresa y la sociedad. No te quedes sin tu plaza. Recuerda, 9 y 10 de abril en el edificio Siglo XXI de Badajoz. Plazas limitadas. Apúntate en la web gam.education y no te pierdas un evento único.
Cuando buscas un híbrido enchufable, quieres tener la máxima autonomía y el más alto rendimiento. Descubre los híbridos enchufables de Mercedes-Benz con las ventajas de la etiqueta cero y hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica. Llévate el tuyo con unas condiciones excepcionales.
Véalo en Automoción del Oeste, concesionario Mercedes-Benz en Avenida Ricardo Carapeto Zambrano, 135, Badajoz.
En La Mafia se sienta a la mesa somos origen, pero también somos originalidad, porque somos arroz del Piamonte, pero también torrezno de Soria, porque somos osobuco italiano, pero también rabo de toro, pecorino romano y berenjena de Almagro. En La Mafia se sienta a la mesa unimos origen y originalidad para que disfrutes de la mejor gastronomía italiana en un restaurante atípicamente italiano. La Mafia se sienta a la mesa. Somos origen, somos originales.
Mediodía.
COPE Badajoz.
Estar informado.
Hoy, en Mediodía COPE, hablamos de la Edad Media. De esa época de reyes, caballeros, doncellas, guerreros, pero también de una época de luz, más allá de lo que nos han hecho creer. Fue una época de lírica y música, un tiempo de explosiones de color en iglesias, catedrales, castillos y ciudades. Y fue la época de los juglares. De ellos nos habla en su último libro, en su nueva novela, Antonio Pérez Henares, un amigo al que ya tenemos al teléfono. Buenas tardes, Chani, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, bien hallados.
Y además que vas a estar en Badajoz presentándolo mañana a las 7:30 en las Casas Consistoriales.
Un sitio precioso, en la Plaza Alta, me encanta y me gusta. Además va a ser la primera presentación de la novela que ha salido hoy a las librerías. Como además, luego tengo cosas que hacer por Extremadura, vamos a hacer un ciclo por Jerez de los Caballeros, Medellín y Trujillo, pues oye, la presentación en Badajoz.
Qué bien,
y además estaré rodeado de grandes amigos.
Bueno, estarás con José Luis Gil Soto, con uno de nuestros grandes escritores.
Sí, claro, y miembro de la Asociación de Escritores con la Historia, que como sabes a la que pertenecemos mucho y yo tengo el honor de presidir.
No me equivocaba, ¿no? La Edad Media es mucho más allá de esa época oscurantista que nos han hecho creer, ¿no?
Yo te digo la verdad que es que siempre me ha sorprendido la imagen que incluso ha dado el cine. Mira, te voy a poner un ejemplo. En la Edad Media parece que siempre hace un frío enorme, está todo el rato nevando, todo cenagado y tal. Bueno, pues la Edad Media es uno de los periodos más cálidos en el periodo interglacial que estamos pasando. Tanto es así que había viñedos en Londres y Groenlandia era verde. Sí, por eso se le pusieron ese nombre los vikingos, porque era verde.
Claro.
Entonces, de pronto ha caído ahí como una idea de todo siniestro, todo tal. Bueno, por supuesto que era un momento muy duro. La calidad de vida no era incomparable. La miseria en determinados sitios era tremenda. Los reyes, desde luego, podían pasar mucho más frío en los castillos que cualquiera de nosotros hoy en día, ¿me entiendes? Pero dentro de eso, también era un mundo lleno de color, lleno de alegría, lleno de canción, lleno de poesía, lleno de música, pero por doquier, en plazas, en ferias, en pueblos, en ciudades, en villas, en castillos, en cortes. Sí.
Hablas en concreto de tres juglares a lo largo del siglo XI y el siglo XII.
Sí, yo lo que he hecho es, esto es una obra de ficción con muchos personajes de ficción, que eso es una novela, pero en el paisaje histórico he querido meter toda la, todo lo que he podido de veracidad histórica, porque eso es sagrado, o sea, tú no puedes cambiar los hechos históricos, pero los personajes de ficción sí lo son, pero aquí también aparece como un esbozo de digamos, de una hipótesis, es que hay un primer juglar que bien pudo ser un juglar que acompañó incluso a Rodrigo Díaz de Vivar al Destierro. Y lo digo porque leyendo el primer libro es casi imposible que alguien que no lo estuviera viendo y viviendo y supiera por dónde iban esos caminos y esas trochas, pues pudiera describirlas con tal precisión. Y lo digo porque soy de esa zona.
Claro.
Por eso se ha dicho siempre que hay un juglar que desde luego que debía ser de esa zona, Medinaceli, Atienza, Molina de Aragón, que tanto sale. Por ahí andaba. En realidad ahí estaban los Lara, los señores de Molina, en fin. Luego hay un hijo, otro segundo. Este primero puede hasta no saber leer ni escribir, ser como esos juglares cazurros que iban por los pueblos, pero puede versificar y tener un genio literario maravilloso. Los grandes contadores y líricos y versificadores de la antigüedad, pues muchos de ellos no sabían leer ni escribir y podían ser genios del mismo nivel que Lope o que de Quevedo.
Claro.
Pero el segundo ya sí, el padre se empeña, el segundo ya es más culto, ya sabe leer, ya sabe escribir, ya llega a sus palacios, ya llega incluso a esas cortes, ya viaja, eso me permite que viaje por la Occitania, que se encuentre en una corte juglaresca fabulosa, la de Alfonso el Jordán, que era el primo hermano de Alfonso VII, el emperador, el rey de León y de Castilla, y que vino muchas veces a España, o sea, era su gran aliado. Había nacido en Tierra Santa, era hijo de un duque, que además conde de Tolosa, y al que le ofrecieron la corona de Jerusalén y al rechazó, diciendo que no podía llevar corona donde había muerto Jesucristo con una espina. Entonces, hay todo esto es el segundo. Y hay un tercero, que es la voz que relata de alguna manera, que es, yo he querido hacerlo, pues nieto e hijo, y es el que va compendiando, que lleva una vida pues tremenda, pero al final acaba, pues cosas, hay amores en la novela, como tiene que haber, hay odios, hay ambiciones, hay traiciones, hay de épica, y hay nobleza, y hay canallés, y hay lo que hay en la viña del Señor. O sea, lo que hacemos los seres humanos desde que empezamos con el hábilis en el duque.
Pues todo ello para presentarlo, para abrir boca, para, ya decimos, la novela se publica hoy, pero mañana, primer sitio donde se presenta aquí en Badajoz, en las casas consistoriales, 7:30 p.m. Chani, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Ha sido un placer como siempre y nada, espero ver a todos mis amigos e incluso a los que no conozco por la Plaza Alta mañana por la tarde. Será un placer y el reencuentro también con Badajoz y con un lugar que me encanta, pero sabes que yo cada vez que voy a Badajoz no dejo de subirme hasta ahí, no dejo de entrar en esa maravillosa alcazaba, en ese museo espectacular que tenéis. Uh-huh. Y de verdad siempre recuerdo a un viejo rey, a Almotahuaquil. Pásmate, en Recópolis, cuando ya fue cristiana, había enterrado un hombre que lleva al cuello, llevaba al cuello un yihan con una leyenda, Almotahuaquil, Badajoz, Alas Grandes, y estaba enterrado en tierra cristiana. ¿De dónde venía ese hombre? Yo creo que de Badajoz.
Claro que sí. Un abrazo grande.
Un abrazo, hasta pronto.
Hasta mañana. Y nosotros continuamos en Mediodía Cope. Te cuenta todo lo que te interesa, Pilar García.